Escucha la programación de Radio San Juan en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Busca nuestros programas en las plataformas digitales para que nos escuches donde quiera que estés. Radio San Juan, como suena tu ciudad.
Querida y admirada colega, Luz María Rondón, me había mencionado en varias ocasiones el restaurante de Felice. He estado pendiente de hacerles la visita desde hace mucho tiempo, pero cuando supe que Alfonso Ortiz, Choco Horta, Ramfis González y la propia Luzma hicieron recientemente su junte mensual de los 4 del 15 allí, me dije, es hora de hacerles la visita. Así que estoy llegando para conversar con el señor Manuel Calo, propietario de la pizzería y restaurante de Felice, localizado en la calle Santa Fe, número 1677, en Altamesa. Esta tecnología a veces me juega unas trastadas y me avergüenzo delante de aquí de mi invitado de hoy. Teníamos una conversación muy animada y de momento no estaba grabando, pero nada, por suerte me di cuenta a tiempo. Y es que estoy en un lugar que me ha recomendado ya varias veces mi querida amiga Luz María Rondón. Me encuentro en De Felice conversando con su propietario, el señor Manuel Calo. Discúlpeme ese problema técnico, Manuel. Sí, mire, de las primeras cosas que le dije fue echándole flores a esa magnífica sopa con la que reciben ustedes a sus clientes. Aquí el nieto procurando su atención, ¿verdad? Mire, pues esa sopa que tomé hoy es sopa de lenteja. Y usted me dice que hay un ofrecimiento variado en cada día de la semana.
Sí, no hay día exacto para hacerlas, pero hacemos usualmente 4 sopas durante la semana, que la silla esa de lenteja, el cocido asturiano, que lleva un cocido que lleva mucha base de habichuela canelina, que es
las alubias.
Hacemos el caldo gallego, hacemos la sopita de lenteja. Ahora en invierno, tiramos de vez en cuando un sancocho. Así, vamos variando.
Sí. Es decir, que yo tuve suerte, yo que soy, tiendo a lo vegetariano, tuve suerte que hoy tenían la de lentejas, porque esa no me parece que usan ningún ingrediente.
Carne,
no,
exactamente, toda base de vegetales.
Buenísima. Entonces, a mí también me llamó mucho la atención la calidad del pan. Y justo cuando estábamos entrando en ese tema, también le hablé lo de su acento y usted me aclaró. Sí. Que es gallego.
Gallego, cerquita de Santiago de Compostela, aparte de esas las Rías Bajas.
Ay, María, y como le dije, ese albariño que me estoy tomando está bueno.
Muy bueno.
Mire, hablando de eso, tengo un amigo que hizo el Camino de Santiago. Uh-huh. La verdad es que es una de esas cosas que yo tengo ahí en mi listita de cosas para hacer.
Sí, vaya a hacerlo, sí, le va a gustar mucho.
¿Usted lo ha hecho?
No lo he hecho porque como a mí ya no me... Yo soy cerquita allí. Y veo todo, y voy a cada momento allá, y veo el Gota Fomeiro, y veo las calles allí del centro, porque Santiago ya es el centro, que es como un estilo viejo San Juan, así se encuentra aquí, y luego alrededor esa es una ciudad nueva completamente, ¿no? Pero muy bonito.
Que a veces uno cuando es del sitio como que quizás lo ve tan cotidiano eso, ¿verdad?
Pero, yo fui...
En un aniversario.
Sí, no podía entrar, no había forma de entrar a Santiago, al centro. No había forma. Tuve que salir por afuera, salir. Y entonces esa misma carretera me lleva al pueblito mío, que es un pueblo que se llama Boiro, que está en la misma costa.
Pero cerca de Finisterre.
Sí, bueno, en esas áreas ahí cerca de Finisterre.
Yo estoy loca por ir a Galicia.
No, debe ir. Tengo que decir. Debe ir, que le va a salir encantada, le va a gustar. Le va a gustar mucho, mucho.
Estoy segura.
Porque es atractiva, es bonita, se come excelente. Los precios son bueno, bastante razonables, digamos. Y yo creo que es un sitio bueno para ver, es un sitio bueno. Muy verde, muy verde.
Sí, porque llueve mucho, ¿verdad? ¿Y qué lo hizo llegar a estas costas viniendo de aquella costa? Dejó un mar distinto, bueno, y vino para el mar caribeño.
La vida es la vida, el caminar. Salí de allá y fui a Nueva York. Un tío mío me trajo a Nueva York, muy joven. Allí estuve 24 años en Nueva York. Me conocí a mi esposa Carmen, que es de Aguabuena.
Una boricua de Nueva York.
Sí, sí, una boricua, sí. Y decidimos, yo vine aquí varias veces, yo vine aquí casi cada vez de vacaciones, en Navidades y eso, veníamos aquí, estábamos aquí 21 días o un mes. Y me gustó. Claro, cuando uno va de vacaciones, todo cae bien y todo gusta, obviamente. Pero en verdad es muy bonito, muy atractivo, muy acogedor.
Que tiene el mar cerca,
sí,
porque
también, sí, sí, sí. Uh-huh. Y todo muy acogedor y la gente es excelente. Me llevo bien con todos, tengo grandes amigos, muchos. Y estoy bien, me siento bien.
Estupendo.
Me siento bien.
Le preguntaba ahorita, cuando esta tecnología me falló, que me intrigaba, ¿verdad? Cuando llegué aquí, que este sitio se llama De Felice, es decir, es un nombre italiano. Por lo menos me parece, ¿verdad? Usted me aclarará.
Sí.
Y entonces veo en el menú un ofrecimiento de distintos platos, desde comida criolla hasta otro con matices españoles, pero también bien, un surtido bien amplio de comida italiana. Y me estaba explicando que este sitio usted se lo compró a un italiano.
Sí, Antonio,
cuénteme un poquito.
Antonio
de eso.
Antonio De Felice, se llamaba el señor.
De Felice era
sí,
él.
Sí, Antonio De Felice. Uh-huh. Y llevaba aquí, creo que eran 16 o 18, no estoy bien seguro. Entonces hablamos y entonces yo dije, bueno, pues voy a seguir con el mismo nombre porque lleva varios años aquí ya, ¿para qué voy a cambiarlo? Y entonces la gente venía, preguntaba por él, en fin. Y seguí ahí, seguí con ese nombre.
¿Y usted siempre se había dedicado al negocio de la comida? ¿En Nueva York y todo?
En Nueva York.
¿Qué tipo de restaurante tenía allá?
Allá tenía tuve el Galicia. El Galicia estaba cerca del Hospital Medical Center allá en el Alto Manhattan. Y eran con una también así continental. Teníamos paellas, todo. Teníamos de todo. Un menú muy amplio también. Y bueno.
¿Desde hace cuánto es dueño de De Felice? 21 años.
Sí.
¿Y sabe desde cuándo estaba establecido este negocio?
Llevaba 16 o 18 años aquí ya, son
casi
40
años. Así que lleva como 40 años, sí.
Y 38, bueno.
¿Y usted vivía por esta zona?
No, yo viví siempre en Guaynabo.
¿Y se enteró que esto estaba aquí?
Sí, un amigo mío me trajo, que él estaba, él era el cliente de aquí y me habló, mira que este muchacho, yo había abierto en Aguas Buenas ya un sitio. Yo tengo una finca por allá, es un estilo chinchorreo de eso ya.
Ajá.
Tenía un sitio allí muy bueno, muy acogedor, que lo preparé y iba muy bien. Pero al coger este aquí, mi esposa se quedó allá, entonces ella venía sola por la noche, a las 11, a las 12 de la noche, por ahí, por esas carreteras, Hawái y eso, y no me gustó mucho la idea. Entonces decidí salir de ahí. Pero que en el futuro voy a abrirlo allí otra vez porque me gusta aquello allí.
Porque aquello, me imagino, usted me dijo que su esposa, su familia es de Aguas Buenas.
Sí.
O sea que es una propiedad de
sí,
la
sí,
familia.
Sí, sí.
O sea que ahora mismo no tiene allá,
no, allá
el
no,
negocio.
No, tengo en Guaynabo, ahí en los Baes, en la 199, cuando pasa el cuartel de la policía municipal, a la mano derecha, ahí arriba. Está Oleo, que lo abría con un tiempecito y está muy bien.
Sí,
muy bueno.
No, que de hecho yo hablé con su hijo, que localizándolo para coordinar esta entrevista, un día llamo aquí y me dice, no, llámalo al otro negocio. Cuando llamo allá, procuro al señor Manuel Calo y me contesta un señor Manuel Calo, pero me dice, creo que usted con quien había hablado era con mi papá, yo soy el hijo, y me hizo la aclaración que usted es Manolo y que él es Manny. y que entonces me habló del nuevo establecimiento. ¿Cómo les va allí con Ole Ole?
Muy bien. Ha sido un éxito.
¿Qué concepto tiene?
Bueno, allí tengo una comida un poquito más criolla. Allí tengo mofongo, camarofongo, churrasco fongo, chuleta cancán, tostones amarillos, que aquí no trabajo con eso. Y la gente le gusta eso, le va.
Pero yo veo en el menú de... Yo vi en el menú de especiales diarios que sí tienen una oferta de comida criolla.
Sí, eso sí, comida criolla. Pero quiero decir que no tengo tanta fritura así como allí. Allí tengo bastante fritura. Combinado todo, ¿me entiendes? Tengo tapas, tengo comida española, tengo algo de italiano también. No tan, pero la lasaña, esos que son platos ya internacionales, pues, y la gente lo busca, pues, tengo. Y un menú muy bueno.
Me intriga mucho, Manuel, usted es cocinero.
Sí.
Siempre, tú sabes, estuvo a cargo de lo que es el ofrecimiento de la cocina.
Siempre.
¿Cómo? ¿Ya usted tenía alguna experiencia con comida italiana, con comida criolla, cuando se enfrentó a este establecimiento?
Sí, ya o sea, tenía así. Y yo los primeros meses que yo dije, bueno, yo quiero abrir eso, pero quiero coger un poquito el piso. Porque uno siempre cambia de un lugar a otro, siempre es un pequeño cambio. Y uno tiene que coger el piso. Entonces yo fui a la Esmeralda, unos amigos míos tienen un restaurante, y yo trabajé 3 meses allí con él para... Y me fue muy bien.
Y allí cogí el piso, digamos, de la comida criolla.
La comida criolla y el piso de, ¿usted me entiende? Intercambiar con la... Usted no es lo mismo, ¿me entiende? No es muy diferente, pero hay diferencia.
Claro.
Y cogí y me sentí bien.
Y usted es quien diseña, presumo yo, el menú de aquí.
Sí, sí.
Y es el que está, pues, supervisando que todos los días salga la cosa como es, me imagino.
Sí. Hay que por la mañana.
Y, por ejemplo, ese pan que yo comí es un
muy bueno. Es un pan gallego.
Es buenísimo. Mire, que yo tengo como un problema aquí que está pasando en Puerto Rico, que el pan criollo, nuestro pan criollo es el que le llamamos pan de agua.
Sí.
Algo ha pasado a nivel de receta con el pan nuestro, el pan criollo, que se ha ido poniendo más cerca del pan sobao. Y eso fue lo que me gustó del pan que comí aquí, que lo sentí como nuestro pan criollo. Es decir, que eso es una receta gallega.
Sí, gallega.
Tiene como algo, me pareció que tenía alguna cubierta de mantequilla o
bueno,
algo.
Sí, porque cuando lo termino, pues que lo horneo, le echo un toquecito de ajo, un toquecito de mantequilla por encima.
Rico.
Sí.
Pues de verdad.
Me gusta mucho a la gente.
Y como bien agradecida, porque es que, como le digo, estoy en esa investigación de qué nos pasó en algún punto. Hemos tenido discusiones con otras personas. ¿Qué nos pasaría en un punto de nuestra historia que nuestro pan criollo, que teníamos muy buen pan criollo, hace como 20 años atrás?
Sí, pero yo creo que eso está en la mano de los panaderos. Los panaderos fueron cambiados. Esos panaderos que llegaban a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a abrir, y eso se acabó. Ahora quieren llegar a las 5 y abrir a las 6 y no hay tiempo.
Es decir, que usted siente que la masa necesita el tiempo.
No tiene el tiempo suficiente de evaluación. El trabajo, ese trabajo eso lleva tiempo y para que quede bien.
¿Y usted
no
cree
que tiene que ver?
Bueno, yo estoy completamente de acuerdo, pero incluso yo he llegado a pensar si tiene que ver con un asunto de cosas prefabricadas, el mercado mismo, alterando las recetas.
El agua también. Eso, para hacer esos panes, para hacer el pan bien, el agua tiene que estar destilada. Tiene que ser un agua destilada, la masa de la pizza y todo eso. Tiene que ser un agua destilada. Seguro que están usando... Pienso yo, no estoy diciendo
así,
pero esa es mi forma de...
Eso es una teoría que también hay que escuchar, ¿verdad?
Sí.
Y entonces eso del mundo de la pizza y la comida italiana, ustedes de Nueva York también lo manejaban.
Sí.
Porque eso también es otra historia.
Trabajé con italianos allá.
Pero qué bueno, qué maravilla, porque es que el conocimiento no pesa ni ocupa espacio,
no,
¿verdad?
Muy bueno, aprendí mucho.
Me imagino. Mire, y si usted me fuera a decir, ¿verdad? ¿Cuáles son, si es más de uno o si es uno, un plato así bandera de esas cosas que no puede faltar en De Felice.
Bueno, el plato, uno de los platos, ¿no? Sí, uno de los platos, que es eso que está teniendo usted.
Mire, que estoy bien tentada. Es que tengo aquí delante, para quienes nos están escuchando, tengo aquí una berenjena rellena de espinaca y una pasta que decidí esperar a terminar la entrevista, pero está ahí mirándome, ¿sabes? Me tiento un montón.
Sí, la pide, eso fue ese es un plato estrella.
Pues qué bueno, porque como le dije, yo privilegio la comida vegetariana y dije, ¿sabes? Que esto me llama la atención.
Sí, se ha hecho mucho. De lo mejorcito que tengo aquí. Luego tengo otro plato por ahí, una que se llama carne al caldero. Ajá. Que también la hago al horno, una posta hecha al horno, así, otro que se vende mucho también. Y después tengo los pollos, tengo el pollo rosmarino, que se vende mucho.
¿Pollo cómo, perdón?
Rosmarino, eso lleva un poquito de ajo, vino blanco, y uno rosmarino lis por encima, rosmarino. Mm. Ah, sí, tengo más platitos que se mueven muy bien.
Bueno, y yo veo que el menú es bien extenso.
Sí, es muy bueno.
Sí, definitivamente es un menú bien amplio y como mencioné, tienes platos criollos, veo también platos que nos recuerdan, ¿verdad?, a la península ibérica y también, obviamente, una cantidad de platos italianos. Y veo que también tienen un amplio surtido de vinos.
Ah, sí.
Cuénteme un poco de esa, parte.
El vino, sí, en verdad, el vino ha sido buenísimo. Y se vende, está vendiendo cada día más vino. Vino de precios razonables, desde luego, pero vinos que llamativos y que gustan, y que la gente lo pide. Y yo me siento agradecido que se venden bien. Tengo de Italia, tengo de España, obviamente, tengo de Chile y tengo de Argentina y algunos estadounidenses también, de California actualmente, de California, de Napa Valley, que son bastante acogedores. Y muy bien, también.
Bueno, y me imagino, no, me estoy tomando un albariño, así que tiene que haber varios gallegos, vinos gallegos por ahí de las Rías Baixas.
Sí, tengo varios.
¿Y ese es el fuerte de aquí de Felice, o hay algún cóctel o algo que distinga?
No, el vino es lo más fuerte, el vino. Después se vende un poco de licor, se vende los cachos, las bocas, que están a veces en moda, sale uno y entra otro y así. Pero siempre el vino siempre está ahí combatiendo y bueno.
Y la clientela que nutre, que de hecho tuve que estacionar por allá más abajo porque esto estaba lleno. La clientela que nutre a De Felice, ¿de dónde básicamente es? ¿De por esta área?
Viene. Yo tengo clientes de todas las partes, son clientes. Yo tengo, por las tardes siempre, familias, que yo tengo un calzón que le llamo el cretino, que es grandísimo, es para 12 personas. Sí, lo pongo en la mesa. Y entonces las muchas familias vienen, que comen un precio razonable y comen bien. Contenta, ¿sí? Trabaja mucho eso. Trabajamos con todo.
¿Cómo es el tema de su equipo de cocina? Usted está, como me dijo, usted es quien diseña.
Sí, yo abro y yo cierro.
Usted está pendiente y usted los adiestra a esos empleados que vienen para mantener, me imagino, una consistencia, ¿verdad?
Sí. Apartado de la sal, la pimienta. Todo eso está pendiente, que no se use para nada de eso.
¿Ah, de verdad?
Sí, no, nada de eso. Entonces, pues yo tengo una clientela más o menos que no comen eso, no les gusta eso. Entonces, para evitarlo, suspendido completamente.
¿La sal y la pimienta?
¿Y
qué utiliza? ¿Especias?
Sí, orégano, rosemary, cosas así. Sí, pimentón español, cosas por el estilo. Entonces, si lo necesita, lo pongo al lado, pone más sal, mira, ahí tiene.
¡Qué estupendo! Bien. Digo, eso es un tremendo éxito para personas que tienen ciertas condiciones, ¿verdad?
Sí.
Qué bien. Y me podría decir, ya para ir completando, y mire, que es que esto me está mirando y tengo que atender estos platos que están ahí tentadores. Para ir cerrando nuestra conversación, ¿qué días funciona de Felice?
De lunes a domingo.
¿Todos los días?
Todos los días.
¿Usted está aquí todos los días?
Todos los días, todos los días.
Madre
mía.
Yo
hablo y todos los días.
Entonces, de lunes a domingo, ¿de qué hora a qué hora?
Ok, de lunes a jueves hablo de 11 a 9 de la noche. Viernes y sábado hasta las 10.
¿Y el domingo?
A 9 de la noche también.
A 9 de la noche. Pues mire, yo le agradezco mucho que hay un nieto por allí que estaba ahorita muy pendiente de nosotros, se distrajo con el teléfono, ¿verdad? Pero sé que interrumpí ese proceso de abuelo y nieto, y eso es importante.
Sí, me busca. Me agrada mucho.
El compartir con él, pero es que eso es bien importante, y eso hay que aprovecharlo, ¿verdad?
Sí, está creciendo. Está creciendo como, tiene 6 años, pero crece todos los días, todos los días se ve más grande.
Así mismo. Y mire, usted me habló que su esposa se llama Carmen.
Sí, Carmen.
¿Ella está por aquí?
Sí.
Yo creo que fue quien me atendió, quien me estaba atendiendo, ¿verdad?
Sí.
Ah, mira, Carmen. No lo sabía. La boricua que lo trajo para acá.
Ah, sí. Con mucho gusto.
Y mire, antes de terminar, ¿alguna red social, algún teléfono que nos quiera brindar? Porque la gente, pues, a veces quiere estar seguro que están en la ubicación correcta o que están de verdad abiertos a ese día, esa hora. ¿Qué me puede decir? ¿Red social?
Yo, redes sociales, yo no uso mucho eso porque yo no estoy mucho al tanto de eso.
Ajá.
Y no le puedo decir nunca.
Pero ¿no tienen un Facebook?
Sí, Facebook está, dijo mi lo pone, sí, de Felice.com.
Muy bien, de Felice en Facebook.
FeliciePR.com.
Muy bien, de FelicePR. ¿Y cuál es el teléfono?
787-781-7256.
Perfecto.
El horario ya se lo dije. Y aquí estamos los 7 días.
Fantástico.
Pregunten por Manolo.
Muy bien. Pregunten por Manolo para que Manolo se siente y converse con ustedes, que es un gran conversador.
Se puede sentir en casa cuando llegue.
Muy bien. Muchísimas gracias.
Muy bien.
Tengo que decir que me sorprendió la variedad de platos que tienen en De Felice. Por mencionar algunos, pechuga alicantina, filete de bacalao a la gallega, bistec encebollado, chuleta frita, lasaña de carne, tortellinis de queso o pizzas de distintos sabores. Como pueden apreciar, es un menú amplio de la cocina italiana, española y boricua, que degustas luego que te ofrecen la sopa del día, acompañada con un delicioso pan gallego. También se pueden realizar órdenes especiales para almuerzos o cenas, por ejemplo, para la de Acción de Gracias. Además de las buenas referencias que me había dado Luz María Rondón, mis vecinos de mesa de Felice, Alberto Rollins Toledo y Carmencita Pérez Vélez, me aseguraron la consistencia de su cocina, ya que son clientes desde hace muchos años. De Felice está localizado en la calle Santa Fe, número 1677, en Altamesa. Para más información, puedes acceder a su página de Facebook o llamar al 787-781-7256. Toca hablar de ese junte maravilloso, compuesto por Luz María Rondón, Alfonso Ortiz, Ramfis González y Choco Horta, amigas y amigos muy queridos que conforman los 4 del 15.
me encuentro con una gente tan querida que me honran con su amistad. Y es un corillo que se ha establecido de una forma, pues, de eso, unidos por el ligamento, el pegamento de la amistad, ¿verdad? Es un corillo que se llaman a sí mismo los cuatro del 15. Son colegas, como digo, colegas bien queridos del mundo del teatro, que ya nos irán aclarando cuál es el motivo de esas, de unas reuniones que ellos hacen periódicamente. Y déjame, sin entrar ya de lleno, a presentarles a quienes tengo aquí. Me honra con su presencia esa amada y gran actriz Luz María Rondón. Luzma, gracias. Estás tomándote el pino grillo.
Hola, gracias por tenerme aquí.
Gracias a ti. Estamos en el Speakeasy de Gemileo tomándonos aquí unas copas. Entonces tengo por acá a otro gran amigo que, pues, es un hombre con muchas inquietudes y muchos talentos y se dedica a distintas cosas, que es Alfonso Ortiz. Alfonso, ¿cómo tú estás?
Bien, bien. Muy amable por tu invitación. Espero poderte compartir contigo esta tarde.
Sí, me tienen que aclarar esos misterios de los cuatro del 15.
Eso
es. Entonces, tengo aquí un viajero frecuente de este programa, que es mi amado amigo Ramfis González, que forma parte también de ese corillo. Ram, ¿cómo estás?
Pues aquí bien contento de estar contigo y con este grupito que nos llamamos los cuatro del 15, porque nos reunimos los días 15.
Los días 15 del mes.
De cada mes. De cada
mes. Sí, pero aquí se reúnen en un momento particular, es decir, ¿a qué hora es que ustedes generalmente se reúnen? ¿Para hacer qué?
¿Para almorzar?
Ah, claro, se reúnen a la hora más o menos de almuerzo.
El ¿verdad? Día 15 estamos los cuatro juntos almorzando.
Ah, ¿y cómo es esa? ¿Qué les motivó? Ah, pero aquí falta un elemento de estos cuatro del 15. Espérate, antes de seguir, Choco Horta es la que completa el cuarteto. En esta ocasión Choco no pudo estar aquí compartiendo porque está un poquito aquejada de su salud, pero nada, sabemos que va a recuperarse bien pronto y además es parte integral de este corillo. Entonces, Luzma, me decías que se reúnen para almorzar. ¿Cuál es, pues qué sí, es lo que qué sí, es lo que explícame un poco?
Sí, lo que hemos estado haciendo nosotros cuatro, uh-huh. O sea, los tres que estamos aquí hoy y Choco, que esperamos esté ya mejor de salud, es reunirnos los días 15 del mes almorzar, pero la idea es en realidad compartir más que el almuerzo, la amistad, porque la gente de teatro nos vemos ocasionalmente, a veces pasan muchas semanas y no nos encontramos y no nos vemos, pues nosotros como siempre queremos vernos cada mes, decidimos un día al mes por lo menos nos vamos a reunir y escogimos el día 15, que fue la fecha en que hicimos la primera reunión, y de ahí pues nos enamoramos del 15 y Choco le puso el nombre, los cuatro del 15.
Yo vi una foto bien chula que hicieron de los cuatro del 15, el 15 escrito con K, me encantó. Mira, Alfonso es un hombre, como estaba diciendo ahorita, que tiene como múltiples talentos, porque además de estar vinculado al asunto teatral, también trabaja pues como agente de seguros, ¿verdad?
Como corredor de seguros.
Como corredor. Sí. Explícame esas dimensiones tuyas así como tan variadas.
Pues fíjate, el interés siempre que me caracteriza es compartir con las personas, con la gente. Y en el ambiente de seguros se da esa dinámica de compartir con las personas, escuchar las necesidades y las recomendaciones, este tipo de cosas. Mayormente yo brego el tipo de seguro corporativo, que voy a una empresa y se le ofrece diferentes tipos de seguro. Y la dinámica primordial es el compartir. Siempre en ese tipo de negocios se termina con un almuerzo, y las decisiones se toman, y esa es la dinámica que llevamos. Y es el uso y costumbre que estamos haciendo ahora en el 4 y 15, hacemos una similitud de ese tipo de compartir.
Mira, y siempre te has dedicado
¿Siempre has compaginado el asunto del teatro con el asunto de los seguros o te has dedicado además a otras cosas? Háblame un poquito de eso.
Yo te diría que siempre me mantengo en el teatro, sino haciendo teatro, participando, viendo a los compañeros trabajando. Sí, es una de las dinámicas que tenemos, que compartimos, apoyamos a los compañeros en el teatro. Pero mayormente el ingreso mío, el 90% de mi ingreso lo saco del tipo de negocio de la corporación que tengo de seguro, porque en el teatro realmente no me ha dado, sí hago comerciales o ese tipo de cosas, pero realmente no me dedico al full lleno. Eso, cuando aparece algo, pues con ciertos directores, pues tengo la oportunidad de trabajar y ese tipo de cosas.
¿Y siempre te has dedicado a los seguros o también trabajaste en otras áreas?
No, mi vida ha caminado un poquito.
Hablamos, cuéntanos, porque me da mucha curiosidad.
Yo empecé en la música, después el teatro, trabajé en el gobierno, autoridad de carretera, trabajé en Hacienda y caí después en la empresa privada. Y ahí caí en los seguros y de ahí fue que vi la flexibilidad de tener calle, responsabilidades y a la vez estar en la calle y teniendo una buena disciplina pude hacer teatro, pude desempeñarme como corredor de seguro y logré el balance de la que uno puede lograr en la vida, de hacer lo que uno quiere. Realmente lo que yo quiero hacer es teatro, pero tenía que buscar la parte económica para poder mantener a mi familia. Y entonces busqué el balance.
Es decir, que lo que sí te gusta es tener esa flexibilidad y no estar metido en un sitio 8 horas y tener ese contacto humano te gusta, o sea, que conseguiste en los seguros ese mundo,
ese balance que puedo estar. A veces no trabajo, a veces trabajo 5 horas, a veces trabajo 12 horas, pero me las disfruto porque esas 12 horas pueden consistir en yo ir a Ponce y regresar. Salí por la mañana y regreso por la noche, pero me disfruto el viaje, me paro donde quiera, y comparto y ese tipo de cosas.
Óyeme, pero te dedicaste a la música. Yo no sabía esa etapa tuya, Alfonso.
Pues la etapa, gracias a Dios, tuve una sana educación de unos padres humildes que nos dieron la oportunidad y un buen balance. Me crié en el campo, pude desarrollarme como artesano a crear instrumentos y ese tipo de cosas con vegetales, por ejemplo, las maracas y los güiros, que son cosas, frutas naturales que nacen en el campo, uno aprende a hacerlo. Uh-huh. Y así empecé con la música típica y entonces así sucesivamente fui desarrollándome hasta que llegué a tocar varios instrumentos y ese tipo de cosas. Ahora lo que hago es los colecciono y solamente los saco una vez al año.
Es decir, que el área tuya era como de, ¿cómo es que se le llama a los que hacen instrumentos? Luthier. Era un luthier de instrumentos típicos, sí. ¿Verdad? ¿De qué pueblo tú eres?
Yo soy natural de la ciudad de Aguas Puras, Mayagüez.
¡Échale, verdad! Sí, yo lo sabía, de momento se me había ido.
Donde se encuentra una de las mejores universidades, que es el Colegio Mayagüez, se encuentra la mejor cerveza, la mejor sangría y el mejor postre que puedes conseguir en Puerto Rico.
No, mayagüezano. Tenemos aquí también a nuestro anfitrión, Rey Solino. Él y junto a María Solino son los dueños de Gemileo. Gracias, Rey, por recibirnos aquí. En este speakeasy tan acogedor de Gemileo.
Precioso sitio.
En un sitio bien agradable, ¿verdad?
Gracias por estar aquí.
Gracias a ti. Y entonces aquí está mi cuate, mi querido Ramos. Nos llamamos amigobios. ¿Tú has oído eso, Roma? Los amigobios.
Pero me encantó.
¿Qué te gusta? Sí. Pues Ram, aquí en otra travesura, Ram, ¿qué te parece?
Pues me parece bien interesante, fíjate, y esta entrevista para tu programa A Comer. Está muy bien porque aquí nosotros habemos tres, pero los cuatro nos encanta comer. Así que está perfectamente que visto que estemos en este programa. Aparte de que pues algunos te hemos dado una que otra recetita.
Así mismo, aquí Luzma me ofreció una receta bien buena. De hecho, como 2 o 3 temporadas atrás. Sí. Una receta de brócoli Ay, ¿cómo era? Ah, era un brócoli.
Se te olvidó.
¿Te acuerdas tú?
No te lo voy a repetir, te voy a obligar que te acuerdes. No,
pero ¿cuál era el nombre? ¿Era brócoli?
No te voy a decir nada.
Oye, qué mala es.
Va a tener que buscar el programa que grabaste.
Pero yo sé que es brócoli, era como brócoli al caldero, brócoli, era como un asado, era al horno. Yo lo que recuerdo es que era al horno. Oye, pero se ríe y no me dice nada.
Me río porque ya tiene una asignación.
Mira, eso es algo importante que ella acaba de decir, porque Luzma también es una mujer de muchas dimensiones, ¿no? Y Luzma fue maestra por muchos años. Luzma estuvo muy vinculada a ese surgir del teatro universitario con Leopoldo Santiago Lavandero, además también del mundo del cooperativismo, sí, ¿verdad? Así que Luzma tiene de verdad un caudal de historias, conocimiento que nos ofrece siempre.
Liliana, lo que pasa es, y quizás muchos de los amigos que nos están escuchando me conocen, que como tengo todos los años del mundo, pues he hecho muchas cosas y siempre soy la que más cosas he hecho, porque a los 86 años uno lo ha hecho casi todo.
No solo eso, es que eres una mujer curiosa, brillante, con muchos intereses, y yo creo que de eso se trata la vida, ¿verdad? Tener muchas dimensiones.
Sí, fíjate, yo estoy satisfecha y bien porque me siento bien de salud, pero llevo 61 años trabajando. Mis hijos me dicen, mami, ¿nunca te vas a retirar? Y yo, no, mientras yo pueda memorizar, yo sigo trabajando en el teatro. Ya fui dama joven una vez, ahora hago todas las viejitas y estoy feliz. Porque he pasado por todas las etapas. Y originalmente, cuando estaba jovencita en la universidad, empezando a estudiar, no pude estudiar teatro porque mi papá decía que no. Y entonces hice mi primer bachillerato en pedagogía y me hice maestra. Después, cuando estudio teatro, enseguida soy maestra de teatro, por supuesto. Y de ahí, siendo maestra de teatro, empecé a trabajar ya activa en las producciones. Hasta el sol de hoy, que todavía estoy trabajando.
Y que eres, y repito, una de nuestras grandes actrices que la vida me ha honrado de compartir escena contigo. Así que,
gracias,
feliz.
Sí, hemos hecho trabajos bien lindos. Yo estoy muy contenta con la compañía que he tenido contigo en escena y con estos otros dos compañeros que
imagínate,
tenemos hoy aquí.
Claro.
Esto, y fíjate, yo tuve la dicha, yo digo la dicha porque uno no lo busca, casualidades de la vida, que yo empecé a estudiar teatro con don Leopoldo Santiago Lavandero, que era la escuela de los maestros, con perdón de todos los maestros de teatro. Y entonces tuve una base bien buena. La base que Santiago Lavandero, por lo menos en mi caso, yo puedo hablar de mí, no sé los demás, pero la base que él inculcó en mi mente y en mi manera de trabajar ha sido mi base para toda la vida, y gracias a Dios, por eso llevo tantos años trabajando, pues con responsabilidad, y nunca he tenido problemas de pues, que se puedan señalar como que son fallas del actor. Yo sigo las instrucciones que aprendí con aquel señor maravilloso.
Sí, definitivamente. Y a mí, lo que dijo Luzma para introducir a los 4 del 15, es parte de lo que yo me he quedado, ¿verdad? Al momento que Ramfi me empezó a hablar de ese junte, de los almuerzos y tal, es que el teatro nos da la oportunidad de estar en contacto con compañeras y compañeros, y de momento, cuando no estamos viéndolos con regularidad, uno ansía tener ese encuentro con las amigas y los amigos. Así que a mí me parece que un poco, como tú decías ahorita, un poco es el motor de los 4 del 15 para, ¿sabes qué? Vamos a tocar base nosotros, sí. Y vamos a tocar base sentados a la mesa.
Claro.
Que es una de las cosas más ricas, ¿verdad? Comer y conversar.
Todos los que nos reunimos, los 4, sí, hemos trabajado en diferentes momentos, pero por ejemplo, yo trabajé con Alfonso en un periodo de 20 años, como 5 o 6 veces, tú sabes. Y entonces pues podía pasar 2 o 3 años que no coincidiéramos en una producción. Y con Choco, pues, aquí, qué sé yo, 2 veces en 30 años, tú sabes. Y con Luzma, unas cuantas más, pero también muy espaciadas, tú sabes. Y decidimos, a instancias de Alfonso, que siempre nos llama para ir a almorzar y nos reúne, pues un día decidimos ese grupo seguir repitiendo, ¿verdad? Este, el mismo grupo. Y nos reunimos, nos contamos lo que ha pasado. La primera reunión, pues hubo que contarse la vida. Ya entonces, cada reunión nueva es de del último mes hacia acá. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué nos está pasando? Nos asesoramos unos a los otros, compartimos experiencias y la pasamos divinamente bien.
Pero hay un elemento aquí que no han mencionado, que ustedes por lo general invitan a que se junte ese día 15 una persona, ¿verdad? También del colectivo, del gremio teatral, para que también les diga, los ponga al día de cómo está, de qué está haciendo. Y es que, yo no sé, yo presumo que es eso, ¿no? Es que el gusto de hacer teatro es precisamente ese vínculo. Así que cuando no vemos con regularidad, como tú dices, Ramfi, cuando no vemos con regularidad esas personas que tenemos una buena relación, pues hay que propiciarla, ¿verdad?
Claro. Lo que pasa es que el trabajo en el teatro, cuando tenemos hay un elenco y hay una obra y es un momento de compartir divino, pero estamos trabajando. Entonces, esto no es compartir socialmente, sino trabajar. Uh-huh. Y se pasa muy bien porque somos buenos compañeros y la gente de teatro nos llevamos todos familia. Bien. Pero se acaba la obra y como que se rompió el grupo y ya no lo ves más. Uh-huh. Por eso es que nosotros queremos cada mes podernos reunir sin ninguna producción. La producción somos nosotros mismos, para mantener este vínculo que se rompe cada vez que se acaba una producción. Y no es que se rompe porque dejes de ser amigos, sino porque cada uno sigue su camino con sus compromisos y no nos vemos. Entonces, pues, la forma que nos hemos ideado es bien buena, porque no estamos en una producción, pero estamos en la producción nuestra, como yo le digo, que es la producción nuestra, que es reunirnos, almorzar, ponernos al día y seguir la amistad. Eso es bien importante. Yo creo que se debería hacer en más grupos y más a menudo.
Definitivamente. Y tú sabes qué me ha pasado, no sé si les ha pasado a ustedes, que ha habido elencos, que ha habido tanta y tanto, tanta afinidad, tanta química, que aún después de acabado el trabajo, sí, se sigue uno reuniendo. Qué sé yo, cualquier excusa es buena por un tiempo, mientras como dice Luzma, mientras no haya un compromiso que pues te haga que estés enfocado en el próximo trabajo o pues de alguna manera te altere la rutina, ¿verdad? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo hice Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta, ese era un elenco de 50, un elenco inmenso. Eso fue una producción de Teatro del 60. Estuvimos varios meses ensayando y yo creo que eso nos dio como ese placer de estar juntos. Nos llevábamos tan bien y entonces después de finalizadas las funciones y todo, seguíamos buscándonos, haciendo inventos, tú sabes.
Lo que pasa con el teatro, como decía mi gran maestro Leopoldo Santiago Lavandero, que más descanse, decía, recuerden que el trabajo de los actores es siempre temporero, siempre con letra mayúscula, decía él. Porque el trabajo de nosotros siempre es temporero. Estás en lo que están las funciones que se hagan, 5 o 6 funciones, y ahí se acabó. Así que siempre estamos trabajando en periodo temporero.
Sí. ¿Han tenido ustedes alguna experiencia así como la que yo tuve con Murieta? ¿Alguna instancia que tú sabes que te disfrutarás tanto, que se disfrutarán tanto de estar junto a los elencos que siguieron por ahí para abajo inventando cosas? ¿Alguno le ha pasado?
Yo tuve una suerte, y perdona que intervengo otra vez, que no dejo ni hablar los compañeros, pero es que yo tuve la oportunidad de estar con Teatro del 60, cuando se estaba organizando Teatro del 60. Y pues los que siguen el teatro conocen más o menos la historia de Teatro del 60. Y en esa época, pues, digo esa época porque ya ahora actualmente no están así, pero ese grupo siempre terminaba las producciones y seguíamos unidos. Pues en distintas actividades ya sociales o familiares por bastante tiempo. Después, claro, cada uno fue adquiriendo sus propias responsabilidades, porque la gente se casa y hacen otro núcleo familiar. Pero Teatro del 60 fue uno de los grupos que aquí en Puerto Rico duró más como grupo colectivo fuera de producción. Uh-huh. O sea, que se acababa la producción y seguíamos juntos.
Sí, porque era una compañía, era otro concepto.
Una compañía
de repertorio.
Que nos unía. O sea, era otro concepto. Uh-huh. Actualmente, en este momento que estamos hablando, pues somos todos amigos y compartimos, pero es como decía la bandera, temporero. Uh-huh. Hacen las obras y se acabó y cada uno se va a su casa. Uh-huh. Pero cuando Teatro del 60 sí hubo mucha unidad de grupo.
Sí. Alfonso, ¿qué te ibas a decir?
Pues yo tuve la oportunidad de compartir en los 80 con Luzma y coincidimos en varias áreas, además del teatro, en el ambiente cooperativista. Uh-huh. Y ahí nos marcamos y desde ahí en adelante estamos unidos. Luego surgen las producciones del doctor Rafael Acevedo, que ahí es que me empato con Ramfi. Uh-huh. Y otros compañeros que al día de hoy nos mantenemos en comunicación. Con el que más comparte con Ramfi, pero con los otros a veces nos comunicamos y nos encontramos, que es Jerry Segarra y Reinaldo Santana. Y que ahí siempre buscamos la forma de poder compartir. Pero ahí fue más o menos. Y hay otros compañeros que no están aquí, que son los que invitamos mensual, que tenemos para seleccionarlo, que también nos mantengo una comunicación con ellos.
Es decir, que tú, Alfonso, eres como el gestor de los empates.
El del
porque, embeleco. El del embeleco, exacto. Porque tú parece que tienes, cuando tienes esas afinidades, tú tienes la voluntad, tú tienes el empeño de, espérate, esto no se va a quedar ahí, esto va a continuar.
Fíjate, la base viene de donde uno viene. O sea, por naturaleza yo tengo unas fechas en el año que comparto con mi familia que
no las negocio.
Exacto, son Navidad, Año Nuevo, Acción de Gracias y Reyes. Y ese mismo tipo de compartir lo tengo con las amistades y los amigos. Pero de la misma forma que yo voy hacia ellos, ellos vienen hacia mí, porque esto es recíproco. Uh-huh. So, te digo, es un tipo de comunicación que llevamos para mantenernos al día y poder lograr el objetivo de vida, que es compartir.
Mira, y les pregunto, ¿qué personas, qué compañeras y compañeros han invitado? Que yo tuve el honor de también ser una de las invitadas. ¿Qué otras compañeras o compañeros han estado con los cuatro del 15?
Carmen Nidia estuvo con nosotros.
Carmen Nidia Velázquez.
Carmen Nidia Velázquez. Ilsa Villahermosa. Uh-huh. ¿Quién fue el otro que ha estado con nosotros?
Rafa Acevedo.
Es el más o menos, como te contó Luzma y Ramfi, las primeras reuniones eran para hablar de nuestra vida. Y de ahora en adelante, el próximo paso es seguir invirtiendo. Tú tuviste el privilegio de estar con nosotros. Uh-huh. Y buscamos la forma de cómo el día y la fecha que sea apropiado para ustedes para que puedan estar con nosotros. Uh-huh. Ahora tenemos una sabática, o sea, tenemos un descanso por la época de Navidad, ese tipo de cosas. Hasta enero, en enero, exacto, en enero, exacto, Choco se va de gira.
Y hay que estar, ¿verdad? Imagínate, sí. Hay que apoyar a la compañera.
Choco tiene compromisos por su talento, ¿no? Sus canciones.
Su trabajo.
Por ejemplo, ahora se va pronto a un crucero, pues todos esos días que ese tiempo que está afuera, pues no la podemos tener. Y así, pues vamos haciendo un descansito, pero siempre vamos a seguir reuniéndonos.
¿Cuándo empezó esto de los 4 del 15? ¿Se acuerdan la fecha así a nivel de aniversario?
Puede que haya sido de febrero, en realidad yo no estoy seguro.
Okay.
Yo sé que la primera vez que nos reunimos así, el grupo fue en Bebos.
Sí, pero que nosotros empezamos, nos reunimos, pues nos invitamos a comer y nos reunimos. Y ahí no nos surgió la idea, en la segunda reunión dijimos, oye, ¿por qué no seguimos reuniendo? ¿Sabes? Que nos fue surgiendo la idea. Esta idea de reunirnos una vez al mes y el día 15... No surgió desde el primer inicio, del primer momento. Pero nos reunimos a comer. Y de ahí nos empezó a gustar la idea de reunirnos. Y entonces empezamos a madurar la idea entre los cuatro, hasta que decidimos que una vez al mes nos íbamos a reunir.
Perfecto. O sea, y ya entramos en materia, porque tanta cosa, mi programa se llama A Comer.
Ay, cuéntenme. A comer es que salimos
nosotros. Por eso, díganme los sitios que han visitado. Ay, si ustedes les fueran a poner así, ¿cuál les ha gustado más? Primero díganme los sitios que han visitado, Ramfi. ¿Qué sitios han ido?
Me acuerdo ya.
Bueno, íbamos primero a Bebos, en la calle Loíza. De ahí... ahí nos reunimos dos o tres veces corridas. Entonces decidimos, pues, vamos a ir a visitar otros lugares. Sí. Fuimos también a Romanos Macarroni. Uh-huh. Nos reunimos una vez en El Churro en Río Piedras. Uh-huh. Otra vez en Bori Vegan. Uh-huh. En Santurce, en la 18, que es un restaurante vegano.
Uh-huh.
y yo fui a Bangkok, Bombay.
Bangkok, Bombay. Y en cada sitio hemos ido más de una vez, o sea que sí.
De Felice. Oye, pero ya que me traes esto de Boribigan.
Fuimos a Magno Pizza. Oye, sumando llevamos más de 6 meses.
Pero caramba, bendito, yo pues ya yo estoy viendo aquí un año casi, perdónenme.
Un año, pero bastantes meses. Casi, como casi.
Hemos decidido no repetir los sitios, porque hay tantos sitios.
Claro. Pero, oye, me trajiste con esto de Boribigan, caigo en cuenta que no todos tienen la misma dieta, sobre todo Choco, que es vegana. Vegetariana. ¿Cómo eso afecta de verdad de escoger el sitio o cómo qué ajustes tiene que hacer pues ella, que es la que tiene quizás la dieta un poco más distante a la que pueden tener quizás ustedes?
Ella lleva su loncherita, porque como ella es muy cuidadosa con su alimentación, y entonces en los lugares te pueden decir, no, eso es completamente vegetariano, no tiene nada de animal, pero tú no sabes otros ingredientes que tengan ingredientes que usan, así que ella para ir a la segura, excepto en lugares que ella ya conoce, que ha comido anteriormente y que confía.
Que ella sabe entonces, que tiene
en los dieta, otros lugares, ella por lo general lleva lo que se va a comer.
Si no, ella lo lleva.
O pide alguito de lo que haya en el menú que ella entienda que está dentro de lo que ella come.
Ya se adapta, sí se adapta.
¿Y los demás? ¿No tienen así como dietas un poco así?
Los demás somos completamente flexibles.
Bueno, son flexitarianos.
Yo no soy tan flexible, porque yo no como carne roja. Yo tengo mis selecciones, pero donde quiera que voy puedo encontrar lo que yo puedo comer.
Encuentras siempre opciones. Sí. Y les pregunto así, ¿ustedes han llegado como a un consenso de wow, este sitio es el que más me gusta? La verdad es que ha habido diversidad de opiniones, mil definiciones.
Te digo algo. Nosotros nos encanta la compañía que hacemos y el grupo que hacemos. El sitio, olvídate.
Ah, cara, pues yo no soy así, mijo. Yo a mí me gusta comer bien y la compañía también, no, pero me gusta la combinación.
Bueno, sitio, donde siempre hemos ido.
El sitio extraordinario es donde estamos hoy. Sí. Ese es el sitio indicado.
Ave María, qué ternura. Yo soy más chabona, no, fíjate, porque a mí me gusta también. Yo también establezco como, ay, este me gustó más. ¿Me entiendes? Yo.
No, pero hemos tenido una suerte que hemos seleccionado unos lugares.
Hasta ahora yo no tengo quejas.
Excelente.
No quejas, pero te gustará más alguno. Mira, contra.
Sé. Yo me he pasado bien. Después que yo tenga esta compañía, yo estoy bien.
Ay, tan linda. Tú, Ramfi, alguno que tú digas, que tú destaques, digas, wow. Esa comida me hizo que fuera como bueno, tan afín a la buena compañía.
No es porque hayamos ido porque hayamos ido con el grupo, sino porque de antemano me gustaba Bangkok Bombay, me gusta Romanos también.
¿Tú sabes? La comida de esos sitios.
De esos lugares y me gusta mucho.
Sí. Yo tengo que decir que yo fui a la de Bangkok Bombay y a mí me encanta. Sí, bueno, es que a mí me gusta la comida con sazón de la India o con sazón tailandesa, que son las dos opciones que ofrece ese lugar. Y díganme una cosa, la misma dinámica de los 4 del 15, ¿qué ustedes esperan cuando vuelvan en enero? ¿Quieren seguirlo con el mismo ímpetu? ¿Qué está pasando para enero?
Los planes que tenemos es de chinchorrear por la isla, salirnos
de
la
se van norte, a salir de San Juan.
De la área norte, e inclusive el verano, pues entonces pernoctar en algún área de Puerto Rico que no sea San Juan, porque estamos buscando conocer 100 por 35 a Puerto Rico.
Es decir, ustedes están rompiendo el molde, van a tirarse al road trip. ¿Tienes algún sitio así pensado? ¿Una sugerencia, Alfonso?
Bueno, estamos buscando en cuanto a quedarnos, tiene que ser, depende de la época, si es verano, pues tiene que ser cerca de la playa. Buscamos un área que sea pasible, que podamos compartir todo. Y si es Navidades, pues entonces el área Pero ya en este caso va a ser en enero, que sería de la octavita en adelante. Yo creo que para pernoctar vamos a estar como para verano, yo creo que va a ser. Para verano es la fecha que vamos a estar.
Y para esa fecha en enero, que octavitas todavía, que es Navidad, sí. Me imagino que irán a buscar alguna algún menú navideño por ahí.
Por ejemplo,
la Navidad más larga del mundo, acuérdate.
Esa época nos complace a todos porque el plato favorito de nosotros tiene los elementos que nosotros consumimos. Que es lo vegetal, el tipo de vianda que come nuestra amiga, el tipo de embutido que come nuestro amigo.
Y nuestro amigo no te vengas a echar esos 20. No te proyectes.
Y la carne blanca que come la amiga, sí. No,
también lo que pasa es que nosotros, acuérdate que estamos trabajando y somos activos. Y tenemos que chequear bien la fecha porque lo que pasa es que a veces podemos tener trabajo. De teatro, que siempre es temporero, pero nos surge en cualquier momento. Y si uno de nosotros está comprometido con una producción teatral o chocó con sus conciertos, pues
les altera.
Tenemos que alterar la fecha.
Claro.
Pero nada, estamos abiertos mentalmente para irnos adaptando a todo. De momento, lo importante es que nos convenga a todos.
Y sabes qué, Luzma, esas palabras recalcan lo que has venido diciendo. Lo más importante es el junte y esa flexibilidad es de lo que se trata la amistad.
Claro, ¿verdad? Que sí, nos entendemos, nos comunicamos y respetamos, por supuesto, los compromisos y la individualidad de cada uno. Uh-huh. Y somos felices.
Qué maravilla. Así que, amiga, amigos, brindemos, por favor. Gracias por darme este ratito.
Gracias a ti por invitarnos. Me encanta porque tú fuiste una de las invitadas de uno de nuestros días 15. Ajá. Y te aseguro que vas a volver a ser invitada.
Pues, te espero. Salud, amigos. Gracias. Comer en buena compañía, teniendo una conversación interesante. La mejor combinación cuando nos vamos a comer. Comer agradece la edición y dirección técnica de Vladimir Pérez Carrucini. Es conducido y producido por Ivianaí García Ayala.